Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El abogado de Begoña Gómez ha presentado un escrito ante la justicia en el que califica de erróneos los datos del documento que decía que tenía 11 cuentas con un saldo total de 40,25 euros. En ese escrito al que ha tenido acceso COPE, se subraya que algunas de esas cuentas no son de ella y que además los saldos son erróneos. Patricia Rossetti.
El contenido de la información es absolutamente erróneo, tanto en lo que se refiere a la identificación de las cuentas como a los saldos, dice el escrito del abogado de Begoña Gómez, y señala que es incierto que las cuentas tengan casi todas ellas un saldo cero. La esposa del presidente del gobierno se queja de que el juez haya trasladado a las partes la información de las cuentas sin anonimizar todos los datos aportados por el punto neutro judicial, incluidos los números de cuentas. Incumplen de esa manera los principios básicos de la protección de datos. Destaca y recuerda que en un sistema procesal el juez de instrucción es el máximo garante de la protección de los derechos de los intervinientes. El número de cuenta no es un dato necesario para que lo conozcan las partes y, en concreto, las acusaciones populares. El defensor de Begoña Gómez pide al juez que se protejan los datos de su defendida para evitar que caigan en manos de terceros, incluida la prensa.
Y primera noche en dependencias policiales de un hombre acusado de matar a puñaladas a una mujer en presencia de su hija de 3 años. Ha ocurrido en Mallorca. Los agentes la encontraron al acudir al atender un accidente de tráfico. Él conducía el coche y ha intentado huir del lugar de los hechos. Alex Clement.
Una mujer falleció ayer tras ser apuñalada en el interior de un coche en Campastilla, en Palma. La Policía Nacional detuvo a un hombre de unos 40 años como presunto autor de los hechos. El arrestado, que conducía el coche, se dio a la fuga tras el accidente. El incidente se inició como un aparente accidente de tráfico, lo que movilizó a la policía local hasta el lugar. Sin embargo, al llegar, los agentes descubrieron el cuerpo sin vida de la mujer con signos evidentes de violencia, lo que cambió radicalmente el enfoque de la intervención. Dentro del vehículo también viajaba la hija de la fallecida de 3 años, quien resultó herida en el accidente y ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico. Por ello, fue trasladada al hospital de Sonempases, donde se encuentra en urgencias, pero su vida no corre peligro. El detenido tenía una orden de alejamiento sobre su pareja, siendo gestionada dicha orden por la Guardia Civil por un episodio de malos tratos, por lo que se confirma el caso de violencia machista.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en Francia, entre este miércoles y el jueves, conoceremos el nombre del primer ministro elegido por Emmanuel Macron para sustituir a Michel Barnier. El presidente de la República ha reunido hoy a todos los partidos, excepto a la Francia Insumisa de Mélenchon y a la agrupación nacional de Le Pen, Asunción Serena.
Al contrario de lo que ocurrió este verano, todas las fuerzas políticas, a excepción de la extrema derecha y la extrema izquierda, se han reunido en el Palacio del Elíseo para analizar cómo salir de esta crisis, junto a Emmanuel Macron, que ha prometido un primer ministro en 48 horas. La izquierda, como ha comentado el socialista Olivier Faure, ha sugerido un pacto de buena conducta.
Que el gobierno renuncie al 49-3 y donc renuncie a todo pasaje en
fuerza. Que el gobierno renuncie al 49-3, es decir, a imponerse por la fuerza, y a cambio la oposición renuncie a la moción de censura. Esa puede ser una pista de aterrizaje. Laurent Wauquiez, en nombre de los conservadores, también se ha mostrado dispuesto a hacer concesiones, pero marcando líneas rojas. Lo primero es hacer lo necesario para que el gobierno dure más de 3 meses. No cederemos a la facilidad de votar mociones de censura, salvo un caso, si el gobierno cuenta con miembros de la Francia Insumisa y con el programa del nuevo Frente Popular. Este es uno de los elementos nuevos de estas discusiones, el resquebrajamiento de la coalición de izquierdas con el aislamiento creciente de la Francia Insumisa.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 3 y 4, 2 y 4 en Canarias. Continúas escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. Muy buenas noches. Les damos de nuevo a los ponedores y bienvenidos a los que se incorporan en esta hora. Son las 3 y 4 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y es muy importante saber en el día en el que estamos, en el día en el que vivimos, que hay veces que nosotros pues no lo sabemos porque lo decimos mal, pero yo creo que estoy bien ubicada. Miércoles, ¿verdad?
¿Baja? Todo el día.
11 de diciembre, ¿verdad?
Todo el día.
No queda nada para Navidad.
11 días.
No, más alguno más.
Sí, pero bueno, alguno hay que ir descontándolo.
Pues, no queda nada, quedan 11 días exactos para la lotería de Navidad. Eso sí es cierto.
Para el que la haya jugado, claro.
¿Tú no juegas nada? ¿No llevas ni un numerito?
No.
¿Tú sabes lo que yo llevo este año? Me ha arruinado. He tenido tanta mala suerte este año en cosas... Es que lo he echado todo al juego.
Es que sí que...
he pensado, jolín, cuando alguien tiene tanta mala suerte por algún lado, ¿no?
Tiene que salir la buena, tiene que aparecer en algún lado.
Eso
hay
es.
Que invocarla
y,
de alguna manera.
Y entonces
manera.
He pensado, pues mira, lo mismo es económico, ¿no?
Fíjate que sí que es cierto, leí el otro día, en plan coña, de estos memes que hacen que tú no... O sea, hay gente que no juega... por el azar de la suerte, porque le guste, por ese nerviosismo, ¿no?
¿Ya?
Sino porque no le toca al que vive enfrente tuyo, al de tu trabajo, y diga, a este sí y a mí no.
Jolín, el año pasado tuvimos...
Y que te lo estén restregando.
Es que el año pasado lo tuvimos muy, muy cerca, porque dio el premio un chico que es de mi barrio. Y justo no habíamos ido a comer en los días previos a la Navidad a su restaurante. Y él dio el premio. Y jolín, dio tanto coraje que este año prácticamente llevamos de todos los comercios del barrio y nos hemos arruinado.
Imagínate el que vive en Madrid ciudad, que como tenga que coger de cada bar al que va a tomar algo,
es imposible.
Se arruina.
En algún momento tienes que cortar. Bueno, nos hemos liado a hablar de la lotería de Navidad, pero lo que yo te quiero decir es que estamos a miércoles 11 de diciembre de 2024. Llevamos desde la 1:30 de la madrugada poniendo las calles y Borja, hay que contarles un poco a los ponedores hasta las 4 de la mañana que hemos preparado.
Pues fíjate, Bea, vamos a comenzar con la visita que nos hizo el premio Nadal de este año, el vallisoletano César Pérez Gellida. Su libro, Bajo Tierra Seca, seguro que va a ser uno de los más solicitados como regalo para estas Navidades.
Buenísimo.
Y como cada miércoles, por cierto, entramos en la consulta con nuestro doctor, con el doctor Darío Fernández. Hoy nos va a hablar de cómo detectar si tenemos ciática y cuál es la manera correcta de tratarla.
Perfecto. Muchas cosas interesantes que tratar en esta hora. Te voy a recordar las vías de participación que tienes con el programa y un teléfono del estudio. Es gratuito, es el 950-60-06, que puedes, bueno, marcar ya. Ahí está nuestro compañero Juan recogiendo esas llamadas. Y si entras en directo, ya sabes, te llevas el diploma oficial de ponedor. Pero es que también nos encuentras en Facebook y en el WhatsApp. Te voy a recordar el número de WhatsApp. Hay veces que me decís que lo digo muy rápido, hablo muy rápido en general. Y es cierto que los números, pues es difícil pillarlos. 662-942-605. Un teléfono en el que nos podéis dejar notas de voz. ¿Y hoy de qué estamos hablando, tanto en Facebook como en el WhatsApp? Pues de esa relación que tienen los jóvenes con los móviles, con las nuevas tecnologías, ya sean, bueno, he dicho móviles, pero también tabletas, ordenador, la consola. Hay algunos que no separan, de verdad, la vista de los aparatitos. Es un verdadero problema. El gobierno ha elaborado un informe con unos expertos y se va a tratar incluso de ponerle remedio. Cuéntanos cómo es en tu casa. No sé si los jóvenes que hay en tu familia, ya sean hijos o nietos, tienen algún tipo, bueno, de horario, ¿no?, establecido para poder utilizarlo. Cuéntanoslo tanto en Facebook como en el WhatsApp. Ahora escuchamos un poquito de música con este éxito del verano de Karol G y continuamos poniendo las calles.
Si antes te hubiera conocido, seguramente estarías bailando hasta conmigo. No como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa. Y aunque es hermosa, hey, no te va a tratar como yo. Como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no, con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente
besar como yo. No te va a besar como yo. No está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido?
Y 11 de la madrugada, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y lo prometido es deuda. Hoy vamos a hablar de los jóvenes y la relación jóvenes, niños, adolescentes, no solamente los menores de edad, pero bueno, la franja, ¿no?, que va hasta los 24, 25 años, esa relación que mantienen con las nuevas tecnologías. Son los nativos digitales. Si nosotros estamos enganchados al teléfono y a la tableta y al ordenador, pues tú imagínate ellos que se han criado con estos medios. El problema es los riesgos, ¿no? No es lo mismo quizás meterte en las redes sociales con 30 años o con 40 que encontrarte con ellas a los 12. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner el foco en esta ocasión. Por eso estamos preguntando, ponedores, ¿cuál es la relación que tienen los chiquillos que hay en vuestras casas, hijos, nietos, sobrinos, con este tipo de aparatitos, ¿no?, con las consolas, con los móviles, con las redes sociales? Bueno, pues tenemos a Antonio, que nos ha escrito, él es de Madrid, y dice, yo no tengo hijos, pero sí una sobrina, Martina, ya tiene su móvil, tiene una tableta, ya en el instituto, lo maneja bastante bien, tengo que decirlo, pero claro, hay muchísimo miedo en mi familia con que pueda acceder a páginas no muy recomendables y también a esas redes sociales, ¿no? Hay que tener mucho cuidado de verdad con nuestros chicos porque es un riesgo, ¿no?, a lo que se enfrentan. ¿Qué más dicen, Borja?
Marcelino Lara dice, otra pregunta que no puedo contestar. Vivo con dos gatos y de momento no tienen móvil, aunque espérate y verás. Ángel Rubio, por ejemplo, en casa son los nietos los que están con el móvil, hasta que después de decírselo numerosas veces, lo dejan y renegando con una particularidad que les hablas y no te escuchan ni te contestan, por lo que a cada momento y a base de repetir, logramos una respuesta. Pienso que la tecnología nos sirve de mucho, pero por otro lado, nos está deshumanizando. Y Alicia Martínez dice, mis hijos, a mis nietos, sí les ponen un horario para utilizarlo y controlan lo que ven y cuando van a dormir, el móvil queda fuera de la habitación.
A Luis Fernández le da mucha pena, según nos dice. Él escribe desde Alcudia de Crespins y dice, la verdad es que en mi caso ya no hay niños en mi casa. Mis hijas se han casado, aún no tienen hijos, viven en sus casas y ya pues no son tan jóvenes, ¿no? Pero sí creo que actualmente los chicos de hoy en día no tienen cuadrilla como antes para jugar en la calle. Están siempre a expensas, ¿no?, de las tabletas, de los teléfonos móvil, de la PlayStation, de los ordenadores. Y probablemente, como nos pasaba a nosotros, Luis cuenta también, como nos pasaba a nosotros con la televisión, pues es algo que va fatal para los chicos porque ya no saben jugar solos. Es verdad que hay un riesgo, es verdad que hay que tener cuidado y es verdad que hay que estar atentos y alerta. Pero también es cierto que tendemos a darle más importancia a las cosas de la que tienen en general. Habrá casos que no, en los que hay una adicción importante, pero yo recuerdo que en mi época era con la tele. Es que la niña sí ve mucha tele, es que los niños no pueden ver tanta tele. Y ahora echamos de menos que es que los niños no ven tele con las familias.
Bea, te voy a hacer una pregunta. ¿Hace cuánto que no vas a un parque?
Pues yo hace poco. Porque he tenido niños pequeñitos hasta hace nada y he tenido que llevarles a un parque yo por gusto.
No recuerdo.
Por gusto hace mucho, pero obligada hace muy poquito.
No recuerdo cómo se llamaba el juego este en el que pintabas ahí los 10 numeritos y saltabas con un pie.
En la rayuela.
Vale, bueno, nosotros lo llamamos de otra manera.
Ah, bueno.
Cuando fuiste, ¿viste diferentes colores de tizas en el suelo, niños, niñas pintando?
Pues mis hijos han pintado mucho con las tizas.
Pero
sí.
El otro día cuando fuiste, ¿a qué no había? A que me imagino que igual tampoco viste dos mochilas o dos chaquetas tiradas por el suelo simulando una portería de fútbol.
Esas porterías.
Toda esa inocencia yo creo que se ha perdido. Y el otro día estuve escuchando una entrevista que hicieron a Jorge Valdano, que fue jugador del Real Madrid, uh-huh. y, Y a colación de esto decía que, por ejemplo, antes en el parque los padres te llamaban por la ventana a gritos de que estaba la cena hecha, de que
bueno,
subieses.
Claro, claro, claro que sí.
Y con eso se ha ido perdiendo, por ejemplo, ahora es todo ya mucho el cuando te viene un defensor, ¿no? Tú eres el que va a atacar, que vuelves hacia atrás, no das ese pase, en vez de encararle y regatear, que eso se ganaba en el parque. Claro, son tantas las cosas de las
que se ganan ahí.
Que se ganan de vida personal.
Claro, no, y con esto no es rechazar.
Era un ejemplo, el fútbol, pero es.
Y con
vida.
Esto no es rechazar de plano ni las tabletas, ni los móviles, ni nada, pero que tengan unos horarios establecidos y que haya tiempo para todo, ¿no? Para ir con la bici, para jugar al juego, que también les viene muy bien en algunos aspectos. Hay expertos que dicen, no, no, nos equivoquemos. Jugar a videojuegos tiene también muchas habilidades y.
Creatividad.
Es muy bueno, sí, y además para todo el desarrollo cognitivo. O sea, que no hay que rechazar de plano cosas buenas que se nos ponen delante. Quizás sí que tener en cuenta que ponerle un horario, ¿no? Todo en exceso, pues probablemente sea negativo. De esto estamos hablando hoy contigo, Ponedor, en nuestro Facebook. Te recuerdo el número de WhatsApp, 662-942-605, para que nos cuentes en una nota de voz, un poco, pues, ¿qué opinas tú al respecto y cómo se relacionan los chicos en tu casa con las nuevas tecnologías? Son las 3:17 de la mañana y hay que seguir poniendo las calles.
A mí me gustó mucho sentir la radio. La radio sobre todo porque demostramos permanentemente que tiene una capacidad de llegar, bueno, pues a la mayor parte de sitios. Y claro, llega con todo tipo de historias. Historias cómicas a través de la radio, historias dramáticas a través de la radio, de suspense. Y claro, es que este medio es súper versátil. Tiene un componente literario maravilloso. La mayor parte, por ejemplo, de lo que escuchas en la radio, antes de voz, pues ha sido letra. Aquí escribimos muchas cosas de las que contamos. Y por eso la radio y la escritura se deben tanto entre sí. Bueno, pues hoy tenemos en este estudio, nos ayuda a poner las calles, un tipo al que le encanta escribir y además que lo hace tan bien que su último libro, Bajo Tierra Seca, ha sido galardonado con el Premio Nadal 2024. César Pérez Gellida, bienvenido y enhorabuena.
Muchísimas gracias, Pulpo.
Gracias por el madrugón, por estar aquí en los estudios centrales. Fíjate que nosotros hacemos un programa que ocupa prácticamente toda la madrugada, toda la noche, la franja de la madrugada después del partidazo. Yo creo que es un momento en el que seguro que ocurren muchas situaciones súper escabrosas del ser humano. ¿A ti, por ejemplo, César, te inspira la nocturnidad en tus creaciones o eres más de escribir con la luz del día?
Bueno, es que mi día empieza muy de noche, porque yo me sigo levantando entre las 4 y las 5 de la mañana, y no porque ponga el despertador, sino porque mi cerebro me obliga, y así lo llevo haciendo desde que empecé a escribir, y así sigo, por lo que sí, la noche está muy presente en mi escritura.
La madrugada es maravillosa, la noche es genial, la mañana también, este mundo de los ponedores de calles es maravilloso. No quiero que te vayas de ese estudio, César. Quiero darte también la enhorabuena porque eres el autor de la trilogía Versos, Canciones y Trocitos de Carne, que se ha adaptado a la televisión y que ha sido un exitazo y que además continúa siendo una de las series más vistas. Porque, claro, me imagino que estarás, no sé, como muy gordo de orgullo, ¿no?
Claro, es un subidón. Y además es que es un proceso muy largo que empezó en el 2015, pero sí, es un subidón, porque además llegas a muchísima gente que con la literatura, por el motivo que sea, no has llegado todavía.
¿Consideras, por ejemplo, que tus novelas son muy, muy visuales? Tu forma de escribir yo creo que invita a pensar en imagen, y esto es fascinante. Yo no sé si ves Bajo Tierra Seca en el cine próximamente o incluso en una serie en Netflix.
Sí, lo veo, sí.
Sí, lo ves,
sí, ¿no? De hecho, esto no lo he contado muchas veces, pero yo empecé a escribir esta historia en formato guión. Tenía dos capítulos completos, estaba escaletando el tercero y me di cuenta de que estaba coartando un poco la libertad narrativa, porque yo escribo siempre hacia adelante, no sé muy bien hacia dónde voy, no conozco el final, y en guión esto no funciona. En guión es un formato mucho más cerrado, las piezas tienen que encajar todas de principio a fin. Y veía que, a lo mejor era una intuición solamente, pero veía que estaba coartando esa forma que yo tengo de escribir, y paré ahí, empecé a escribir la novela y después completé los guiones.
Tiene su lógica, desde luego. Por cierto, este premio, prestigioso como pocos, te va a llevar nuevos lectores, te va a llevar a tener más lectores, porque el Nadal se lee, ya que no hay premio Nadal que no merezca la pena, y quizás sea bueno que sepan que la trama, la intriga, la manejas como quieres, pero que también eres un rey en el desarrollo y la creación de tus personajes. Esto merece muy mucho la pena. Por ejemplo, ¿qué le dirías sobre Bajo Tierra Seca a todos esos nuevos posibles lectores y futuros gellidistas, que no quiero hacer spoiler yo en este momento de radio?
Claro. De la novela les diría que es un thriller. Lo están etiquetando los medios como thriller rural, por esta manía que tenemos como de acotarlo todo. Es verdad que se desarrolla en un ambiente muy rural, que es esa Extremadura de 1917... Y lo que nos vamos a encontrar es un personaje protagónico muy fuerte, que es Antonia Monterroso, uh-huh. Que es una mujer que llega a esa Extremadura deprimida, de hambre, como era todo el medio rural en España a principios de siglo, uh-huh. Y ella traza una línea recta entre el sitio en el que está y el lugar donde ella merece estar, o ella cree que merece estar. Y enfrente vamos a tener al teniente de la Guardia Civil, Martín Gallardo, que es un tipo muy muy seco, lo que representa el cuerpo de la Guardia Civil por fuera, porque por dentro es un tipo con muchas grietas, es un tipo que es, para empezar, es adicto al opio, con lo cual tiene muchas debilidades, a pesar de que, bueno, él trata de que no se le note. Y el resto de personajes pertenecen casi todos al mundo de la oscuridad. Esto no lo digo yo, lo dicen los lectores. Hay muy pocos personajes que pertenezcan o que tengan connotaciones positivas, y esto lo que hace es que el lector esté un poco despistado, porque no sabe dónde están los claroscuros, los oscuros, no sabe dónde está esta gama de oscuridad.
Es que además, ser el premio Nadal ya es un buen reclamo de por sí, pero he de reconocer que todo lo que he leído de tu obra siempre me ha llevado a pensar que debajo de esa cabeza hay como un asesino frustrado. Perdóname que te lo diga mirando a los ojos, pero quiero saber cómo surgen estas ideas que son tan arriesgadas, que son ideas muy crueles, que son dolientes, muchas, retorcidas también, a veces sorprendentes, y la mayor parte de ellas son insospechadas en tu cerebro. ¿Esto cómo te funciona a ti la cabeza?
Claro, que hace mucha gracia, Pulpo, porque... Bueno, me lo han dicho muchas veces, sí, y pero... no es verdad. Yo todavía no he cometido ningún delito de sangre, y no sé si me va a dar por ahí. Pero es cuestión de interpretación, ¿eh? Uh-huh. En este oficio hay dos cosas importantes. Una es la constancia y estar siempre muy a disposición del teclado, de la historia que quieres contar. Y la otra es la interpretación. Para crear buenos personajes tienes que ser capaz de dejar un hueco en tu cabeza para que puedan entrar esos personajes con los que al final vas a convivir casi más tiempo que con tu entorno, ¿no? Y no es fácil abstraerse y crear personajes como el de Antonia Monterroso, que además es un personaje femenino y que por razones obvias me cuesta más interpretar, pero cualquier otro personaje, y los que podrían considerarse secundarios, también merecen la pena esa abstracción y ese espacio dentro de tu cabeza.
Uh-huh. Luego, además, te vimos decir que Bajo Tierra Seca es una novela que ha viajado durante años contigo en tu cabeza, y que querías afrontarla en el momento en el que te sintieras en la madurez del oficio. Está claro que lo has conseguido, sé que suena a topicazo, yo no sé si sigues de subidón en la nube, te encuentras por todo lo que te está sucediendo, pero sí que me gustaría saber qué se siente al echar la vista atrás, verte en esos momentos en los que te pusiste a escribir porque tu cuerpo se levantaba a las 4 de la mañana como un ponedor más y ver dónde te encuentras en este momento, aunque te sigas levantando a las 4 de la mañana y sigas siendo un ponedor de calles.
Es que realmente lo único que me ha cambiado el recibir el premio Nadal es que te sientes más refrendado, ¿no? En la trascendencia que tiene en cuanto a la repercusión de medios, a mí me ha sorprendido muchísimo. La verdad es que no esperaba esta avalancha de interés por parte de los medios de comunicación y del público. Pero es decir, que tu cotidianidad no la cambia. Ahora, cuando echas la vista atrás, yo cuando empecé a escribir allá por el año 2012, ni de coña estaba planteándome poder ni siquiera ser finalista, ¿no?, del Nadal. Lo que pasa es que la vida te lleva por caminos, y esto es lo realmente bonito que tiene la vida, que tú no esperas, y aquí estamos con esta gira de promoción y tan contento.
Bueno, además que lo has conseguido, y me atrevería además a decir, César, que lo has bordado, porque es empezar a leer bajo tierra seca y no querer parar. No le falta de nada, y pese a lo que podamos creer que está pasando, ahí llegan tus giros que nos cambian la historia y la percepción. Porque claro, ¿tú también sientes ese no querer parar a la hora de escribir?
Es que no puedo. Uh-huh. Me resulta muy complicado, primero, no tener algo que contar, y segundo, no hacerlo. Uh-huh. Yo llevo siempre mi portátil y mi secador, porque ya sabes, Pulpo, que yo trabajo con mi secador siempre encendido, y viene donde me llevan. Sí. Y trato de sacar y de robar tiempo al tiempo para, aunque sea, escribir tres párrafos, para no desconectarme de la historia, para seguir conectado con los personajes. Y esto no lo hago por obligación, lo hago por absoluta devoción, casi por necesidad. Uh-huh.
Una cosa que me llama la atención del libro, Extremadura, por ejemplo, viva Extremadura, que lo digo aquí una y mil veces. Extremadura, principios del siglo XX, allá por 1917... latifundio, caciquismo, la imagen de una España en un momento bastante complicado. ¿El entorno es clave para marcar tus conductas?
Para mí sí. Para mí sí. Yo estoy repitiendo mucho una frase que es, en ocasiones la hostilidad del medio nos vuelve hostiles, y en este caso la España de principios de siglo y en concreto Extremadura, en un entorno tan rural donde el caciquismo es el eje vertebrador de lo político y social, condiciona mucho las personas que allí vivían, porque la tierra, que es sinónimo de riqueza, está en manos de muy pocos, y esos pocos lo que hacen es aprovechar su situación para estrangular más, si cabe, a esos muchos que tienen que trabajar la tierra para comer. Y claro que esa hostilidad me interesaba mucho para explicar la conducta de todos esos personajes que, ya digo, que pertenecen más a la zona de claroscuros y oscuros que a la zona de luz.
Wow, ¡cómo mola! César, ¿cómo es documentarse para, bueno, pues para una época pasada en la que era todo tan diferente? ¿Dónde busca los lugares, las costumbres de la gente, los detalles que tanto ayudan a meterse en la historia?
Pues mira, has dado en la clave, porque para mí son los detalles, es lo importante. Para hacer viajar a los lectores a 100 años atrás, yo a lo que no estaba dispuesto era hacer una introducción que lastrara un poco la agilidad de la trama, ¿no? Esto es un thriller. Uh-huh. El thriller, el suspense tiene que estar sostenido desde las primeras páginas hasta el final, y tiene que haber una sucesión de acontecimientos, por lo tanto el ritmo es importantísimo. Si no tienes la habilidad para trabajar con esos detalles, lo que estás haciendo es hacer la trama más pesada, ¿no?, más difícil de masticar. Pero detalles de tipo cuál era el alumbrado, qué se cocinaba en porque la cocina ha evolucionado en 100 años, a qué olía en esas tascas, cuánto costaba una cama en 1917, cómo se arrancaba un automóvil que justo estaban llegando en esa época, y los hispanos suizas eran los modelos más vendidos. Quiero decir que al final son con esos detalles con lo que consigues que el lector se zambulla en esa época y te acompañe durante el desarrollo de los capítulos.
También me doy cuenta, César, que en anteriores novelas pues has estado muy en contacto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para entender cómo actúan y sobre todo cómo piensan ante casos tan laberínticos. Pero claro, eran historias que se desarrollaban en nuestra época, con internet, las redes, etcétera. Pero claro, yo no sé si te ha costado o no te ha costado definir a los guardias civiles que aparecen en Bajo Tierra Seca. Porque sin desvelar mucho, sí que me gustaría conocer, bueno, pues algún dato sobre uno de ellos, por ejemplo, que es drogadicto. Y algo importante es que se mueven a caballo y llevan sable, César.
Sí, sí. Y visten de azul. Quiero decir que el arquetipo de la Guardia Civil ha cambiado mucho. Y es verdad que en aquel momento, que es un cuerpo de reciente creación, tenían muchísimo peso en el ámbito rural. Pero muchísimo peso. Eran la figura de la autoridad. Pero en la relación entre ellos, entre los mandos y toda la escala de la Guardia Civil era muy importante, ¿no? Cómo se trataban y todo eso, a veces lo encuentras en los libros y otras veces lo que tienes que hacer es consultar con expertos, que es la vía que yo suelo utilizar en este caso. Pero sí, sí, sí me ha costado y en la primera, digamos en el primer borrador encontré muchísimos, muchísimos errores porque no estaba del todo documentado sobre esta faceta en concreto, ¿no? En este caso sobre los cuarteles, acuartelamientos, etcétera, etcétera. Y bueno, una persona de mi confianza me ayudó para pulir todo este aspecto.
Al comienzo de la novela, César, parece que ya tenemos al principal sospechoso apresado por la Guardia Civil, pero los que te conocemos sabemos que es un punto de partida que va a dar muchas vueltas. ¿Qué personaje te ha costado más pedirle paciencia para que la trama sea tan sorprendente? Porque claro, me imagino que a estos personajes, hablando en tu cabeza, por tener protagonismo, tiene que ofrecer un montón de historias.
Pues sí que sucede eso. Fíjate que en ocasiones cuando, como es, yo trabajo siempre las novelas desde varios puntos de vista, es cierto que hay determinados personajes que reclaman mucho más tu atención, ¿no? Había en concreto uno de ellos, por responder a tu pregunta, que es la figura del cacique, Ramón Acevedo, que me pedía muchísima más presencia. Lo que sucede es que es un personaje que para mí representa otra adicción, porque esta es una novela también de adicciones. Hemos hablado de la adicción física del teniente Gallardo al opio y Acevedo tiene otra adicción, que es la adicción al poder. Y quería equilibrar muy bien el peso. Antonia Monterroso representa también la adicción, que es la adicción a lo material, a lo aspiracional, a lo que no tenemos y necesitamos tener. Es una novela donde todos tienen un proceso, todos tienen un arco evolutivo, pero están todos muy marcados por esto, por las adicciones.
Otra cosa que me llama la atención, y sobre todo ya para ir acabando, que vamos muy mal de tiempo, sacar la trama de Valladolid. ¿Cambia mucho el decorado? ¿Influye, por ejemplo, en tu forma de conformar toda esta historia?
Mucho, muchísimo, claro, porque Valladolid es el rincón del universo que mejor conozco. No necesito ningún tipo de documentación, sobre todo si estamos hablando de novela contemporánea. Pero en el momento en el que tienes que retroceder en el tiempo, no es una incomodidad, pero sí es una dificultad. Pero yo he disfrutado mucho recreando esa Extremadura de 1917, el carácter de los extremeños, esa fuerza de voluntad que tienen por superar todas las dificultades con las que se han ido encontrando a lo largo de su historia. Y es un viaje que yo creo que los lectores también van a disfrutar mucho.
Pues no te voy a quitar más tiempo, César. Es todo un honor que hayas venido aquí a este estudio a poner las calles con nosotros, a sacrificar parte de tu madrugada, de tus momentos de escritura, de concentración, para unirte pues a esta comunidad de ponedores, que es lo que hace todas las madrugadas, unos trabajando, otros comenzando muy, muy pronto el día, pero que aquí desde la cadena COPE pues ponemos las calles y hoy pues tú eres uno de los protagonistas, ¿no? César Pérez Gellida, Premio Nadal 2024 por tu novela bajo tierra seca. Te doy las gracias por habernos ayudado a poner las calles en esta mañana.
Muchísimas gracias a vosotros y muy buenas noches a todos.
Siete minutos pasan de las 3 de la mañana. Hablando de los jóvenes y las tecnologías, cuéntame, Borja, ¿hay algún mensajito que dicen los ponedores?
Sí, tenemos por ejemplo el de Raúl Julio. Dice, la educación se tiene que dar en el entorno familiar. Es la familia la que tiene que controlar el buen uso de los móviles a los hijos para que, según qué contenido, se tendría que controlar por parte de la administración, seguimiento de usuarios y su edad, etcétera, etcétera. María del Carmen, por ejemplo, dice que ella le gusta jugar al Candy Crush, que ya es mayor, pero que no está todo el día con el teléfono móvil. Ahora bien, entiende que hay que controlar la juventud.
Claro. Tenemos a Rosa María, que dice que no solamente a los jóvenes, que habría que controlárselo también a los mayores. Y es verdad que les estamos dando lecciones a ellos y muchas veces estamos nosotros, ¿no?, enganchados todo el día con el teléfono. Y luego, José María, yo no tengo hijos pequeños, pero creo que el móvil se les tendría que dar cuando ya fueran responsables para utilizarlo. Dice, los veo con 11, 12 o 13 años y quizás no es un aparato para que ellos lo lleven desde Villota del Duque en Palencia. Nos ha mandado este mensaje. Hoy hablamos contigo sobre esto en Facebook. Recuerdo el teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, donde nos puedes dejar notas de voz. Y a esta hora, a las 3:39, vamos a conocer lo que nos cuenta Fernando Martín. Él es profesor y delegado del Sindicato de Profesores de SIF. Hace unos días charlaba con Ángel Espósito sobre un estudio que a mí me ha puesto los pelos de punta, la verdad. Dice que 2 de cada 10 profesores no son capaces de hacerse con el aula. Vamos, que les superan los chicos. La escuchamos.
Dos de cada 10 profesores admiten no ser capaces de dominar su clase. Eso es lo que se desprende de un informe del profesor del sindicato AMPE. Hoy, datos aún más graves. En el último año, 157 maestros han sido objeto de agresiones físicas. Además, los insultos, las afrentas verbales forman parte del día a día en muchos centros. La situación es grave y, según los que están en las aulas, esto va a peor. Hoy nos fijamos en ese informe que nos pone los pelos de punta. Fernando Martínez, profesor, trabaja en la Comunidad de Madrid y es delegado del Sindicato de Profesores de SIF. Fernando, profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
¿La tendencia es así de clara? ¿Esto va a peor, profe?
Sí, va muchísimo peor. cada día, yo veo muchos años en educación y cada curso se van, los problemas se van incrementando. Yo creo que también tiene que ver mucho con el tema social, pero cada día vamos a peor.
La pregunta es muy fácil, pero imagino que la respuesta da para una tesis. ¿Por qué? ¿Qué falla, profesor?
Bueno, yo creo que es una cosa general. La sociedad, yo creo que cada vez valora menos la figura del docente. Antes teníamos un prestigio social que se ha ido perdiendo. Aquí, de educación, entiende todo el mundo, es como ser entrenador de fútbol. Y no, los profesionales somos los que realmente sabemos y cada vez tenemos más problemas por intromisión, tanto por parte de la administración como por familias, por la misma sociedad en nuestro trabajo, y nos impide que esto vaya mejor, sino cada vez con más problemas.
Claro, yo como padre, habiendo sido alumno hace muchos años, pero como padre de alumnos, me pongo en situación. El problema en muchos casos no son los chicos, que también...
Te oigo un poco regular, Ángel, si me pueden subir un poquito más.
Sí, ahora mismo. Digo que el problema en muchas ocasiones no son los chicos, que también somos los padres.
Bueno, claro. Los chicos son un reflejo de la familia. Eso está claro. Y al final las familias son un reflejo de la sociedad, que es lo que te comentaba antes. Tenemos una sociedad que va perdiendo una serie de valores y eso se transmite en las aulas. Eso es así, no puede ser de otra manera. Nosotros en muchos casos luchamos contra todo. Y contra todo significa que lo que transmitimos en las escuelas, en los institutos, de una serie de valores democráticos, de respeto, pues muchas veces no se ve refrendado con las familias, al revés. Y eso para los chavales es un problema, porque no ven una línea común y eso pues les despista.
¿Cómo afronta esto un profesor? Porque yo me imagino que aparte del estrés y de la tensión, no exagero si hablo de miedo, Fernando.
Sí, bueno, hay mucha gente que ha abandonado la profesión. Al principio era una profesión que resultaba atractiva, primero por la parte vocacional, que la tenemos todos, pero luego tenía unas condiciones muy buenas. Eso ha ido cada vez a peor. Y la falta de respeto, la falta de poder tener una disciplina en la aula, poder tener una clase en condiciones normales, cada vez es más complicado. Y luego ya centramos en temas de condiciones laborales, de salariales, todo ha ido empeorando en todos los aspectos. Cada vez más burocracia, cada vez más problemas, y eso pues te quita de la posibilidad de enseñar, y a muchos que desertan, es que es imposible.
¿Cómo se soluciona esto? La cuestión es consideración social y política.
Un poquito más.
Sí, que ¿cómo se soluciona esto? La cuestión es respeto social y político.
Claro, es lo que te comentaba al principio, la figura del docente como una figura de referencia. No es que seamos más que nadie, pero trabajamos con lo más importante de una sociedad, que es con nuestra juventud, con nuestra infancia, que estamos creando, somos los formadores de una sociedad. Si no contamos con el apoyo del resto de la sociedad para hacer bien nuestro trabajo, es muy difícil. Tiene que haber un deseo sobre la parte política. Llevamos no sé cuántas leyes en muy poco tiempo. La educación al final es lo primero que se tira a la cabeza, y no puede ser. Mientras no haya una estabilidad, no haya un respeto, un tener lo que había siempre, un respeto al maestro, el que te ha enseñado, pues es muy complicado. Queda en manos de la sociedad y de nuestros políticos. Ahora falta que tengan el empeño de ponerse de acuerdo y ayudar a que esto cambie.
Pues nos quedamos con esa clave. Ese informe de AMPE pone los pies de gallina sobre el aumento de la violencia en las aulas contra los profesores y, oye, la culpa seguramente es de los políticos, por supuesto, pero también es nuestra. Fernando Martín, profesor delegado del Sindicato de Profesores CESIF. Gracias y suerte, amigo.
Gracias a ti.
Adiós, adiós.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
El programa líder de la madrugada.
En un año marcado por exclusivas como la entrevista a Víctor de Aldama...
Señor Aldama, ¿usted teme por su seguridad?
El EGM confirma que Carlos Herrera sigue siendo un referente informativo.
Ya sois 2.608.000 personas las que cada día elegís a la voz más influyente de la radio para estar informados.
El EGM ratifica también a COPE como la número uno del deporte.
con el liderazgo de Tiempo de Juego los fines de semana y 1.783.000 personas vibrando con Paco González y Manolo Lama.
Es que domina 40 metros.
Juanma Castaño se consolida en el partidazo de COPE con 641.000 oyentes.
Según el EGM, la audiencia respalda el nuevo formato de La Tarde. Pilar García Muñiz consigue el mejor dato de los últimos 30 años y supera a su principal competidor con 585.000 oyentes.
Y hoy os preguntamos a vosotros, a los oyentes de La Tarde de COPE.
La audiencia respalda también el estreno de Jorge Bustos y Pilar Cisneros al frente de Mediodía COPE, con 567.000 oyentes.
Resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600 euros.
Además, Cadena 100 y Rock FM lideran el crecimiento de la radio musical en el último año.
Este grupo consigue el mejor dato de audiencia de toda su historia. Cada día, 6.646.000 personas como tú escuchan alguna de nuestras emisoras.
Gracias por hacer historia con nuestros comunicadores y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Y entramos ya en nuestra consulta porque esta noche nos vamos a centrar en el nervio más grueso y más largo del cuerpo. Nervio mixto, sensorial y motor, capaz de producir un dolor incapacitante y falsas y raras sensaciones en nuestras piernas, pero que también nos permite correr, saltar, levantar pesas y disfrutar de largas caminatas. Nos estamos refiriendo al nervio ciático y a su cuadro clínico, la ciática. Y claro, a su complicación también, la lumbociática. Y lo vamos a hacer hasta ahora, a las 3:47 de la madrugada, con nuestro médico de cabecera, el doctor Darío Fernández, de la Clínica Legazpi de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Darío.
Buenas noches, Bea.
Antes de empezar con las preguntas, te tengo que dar la enhorabuena. No sé si nos puedes explicar tú mismo los motivos de esta enhorabuena.
Bueno, pues mira, porque nos han dado un cuarto premio en un proyecto que hemos presentado para la prevención del suicidio en personas con discapacidad y sus familiares. Y empezaremos ya el proyecto piloto en enero en el Hospital HM de Móstoles de Madrid. Así que contentísimos por ayudar a esta población.
Pues no sabes lo que nos alegramos, la verdad, desde Poniendo las Calles. Tras las felicitaciones pertinentes, vamos a volver con la ciática. Ponedor, te aviso, si vuestra ciática es repetitiva, dura demasiado y si os complica con un lumbago, ya sabéis que podéis pedir cita a nuestro doctor en la Clínica Legazpiz, en el Paseo de las Delicias 126 de la capital. Para empezar, Darío, explícanos qué es exactamente la ciática.
Bueno, pues es un dolor, es un síntoma, no es una enfermedad, ¿eh? Es un dolor neuropático, irritativo, punzante, que es difícil de controlar con analgésico y que se irradia a lo largo de la parte externa de toda la pierna, desde el muslo, puede llegar hasta el dedo meñique del pie, y que complica mucho el descanso nocturno y se agrava si nos sentamos o tosemos, y también produce una alteración de la sensibilidad de la pierna, da sensación como que hay calambres o hormigueo, como corrientes eléctricas, y a veces también se acompaña de pérdida de fuerza en la misma pierna.
¿Quiénes están más expuestos a padecerla? ¿Cuáles son los factores de riesgo para padecer ciática?
Pues sí, las personas que llevan una vida sedentaria o que mantienen una postura forzada durante mucho tiempo o que tienen sobrecargas musculares o tienen un sobrepeso, y también el embarazo es un factor de riesgo. Y normalmente pues se da con más frecuencia en personas mayores de 50 años porque ya hay una cierta degeneración de los discos y una artrosis lumbar que llegan a pinzar este nervio y producen ese dolor. También las personas con diabetes y que trabajan mucho tiempo de pie, pues tienen más probabilidades de tener una ciática.
¿Qué puede causar esa inflamación del nervio ciático, Darío?
Pues casi siempre que tenemos una ciática, algo pasa en el disco intervertebral. Ese disco que esté entre vértebra y vértebra, o se ha herniado, o hay una protrusión del disco que pinza el nervio. Esto ocurre en el 90% de los casos. Otras veces hay lo que se llama el síndrome piriforme, o es una contractura muscular de este músculo, del músculo piriforme, que está ahí en el glúteo, y justo debajo de este músculo, por ahí pasa ese nervio ciático que es el nervio más largo, fíjate, va desde la columna lumbar hasta los dedos del pie. y es el más grueso también. Entonces, eso, ese músculo puede aprisionarlo ahí y produce también dolor. Y también pues la estenosis del canal lumbar, que provoca una presión sobre la médula o sobre el nervio ciático. Y otra cosa también bastante frecuente es lo que llamamos la espondilolistesis, que es una vértebra que se desliza hacia adelante y llega a pinzar el nervio ciático y produce ese síntoma tan molesto y doloroso como es la ciática.
Claro, ¿qué es lo que podemos hacer para prevenirla?
Pues mira, podemos hacer muchas cosas. Primero, llevar una vida activa, ¿no?, para evitar la obesidad y el sedentarismo, que el sedentarismo produce atrofia muscular y contractura muscular. Llevar una buena higiene postural de la espalda, sentarse bien, apoyando bien la espalda, apoyando bien, haciendo un ángulo recto con la rodilla, apoyando bien los pies en el suelo, tener mucho cuidado al levantar los pesos, realizar actividades físicas de bajo impacto en la columna y en la, como es, por ejemplo, el caminar o el nadar, evitar el tabaquismo también, porque fumar puede contribuir a la degeneración de los discos de las lumbares y, por lo tanto, aumenta el riesgo de la ciática. Y, por fin, pues llevar un calzado adecuado que brinde un buen soporte y amortigüe bien a los pies y a la columna vertebral.
Una vez que tenemos ciática, ¿cuál es el tratamiento más eficaz?
Lo mejor es el reposo unos cuantos días, no muchos, ¿eh? Y luego iniciar progresivamente una actividad física suave. A continuación, y en ese momento, pues empezar también ya desde un principio a una terapia con analgésicos y antiinflamatorios, y esperar el que mejore, y también iniciar un ejercicio suave como andar en la piscina o hacer yoga o caminar un poquito o hacer ejercicios de estiramiento.
¿La ciática es hereditaria o genética?
Pues dado que la mayoría de las causas se deben a una enfermedad degenerativa de la columna, pues la degeneración de la columna vertebral lógicamente tiene un componente genético y aumenta con la edad, pero indirectamente la ciática sí que puede tener un componente genético, indirectamente.
Una cosa, ¿se puede tener ciática y lumbago al mismo tiempo?
Sí, se pueden dar a veces hasta el 60% de las veces vienen juntas, pero se diferencia en que en la localización. La ciática se localiza en la zona lumbar y se irradia a lo largo de la pierna por la parte externa. En cambio, el lumbago solo se localiza en la zona lumbar. El dolor es distinto. En la ciática es un dolor fuerte, un punzante, quemante, como si tuviese una corriente eléctrica. Y en cambio, en el lumbago es un dolor sordo, constante. Los desencadenantes también son diferentes. La ciática empeora al sentarse o al caminar. En cambio, el lumbago empeora al ponerse derecho y al levantarse, pero mejora al empezar a caminar. Luego hay una prueba que ya hace el médico, se llama prueba de la SEG, que es echado la persona boca arriba, le estira la pierna y aumenta el dolor a lo largo del trayecto de la pierna, y eso ocurre en la ciática y en cambio no sucede en el lumbago.
¿El yoga es bueno para la ciática, Darío?
Sí, el yoga es bueno porque produce estiramientos musculares, fortalece los músculos centrales de la espalda, así es que sí, el yoga está indicado.
¿Cuánto puede durar la ciática?
Hay que decir que las ciáticas no son iguales para todos, pero algunos afortunadamente solamente duran unas semanas, pero puede llegar a durar meses, depende de los factores que lo hayan producido.
Y una cosa, Darío, ¿cómo se trata? ¿Qué es mejor, por ejemplo, aplicar frío o calor?
Pues el frío al principio, durante 48-72 horas tras la aparición del dolor. Y luego después de las 72 horas podemos aplicar el calor que vendría bien.
Si te parece, Darío, ya es hora de entrar en la fase, ¿no?, de preguntas cortas y respuestas aún más cortas, como cada miércoles. Y te voy a preguntar, ¿se puede tener ciática en ambas piernas?
Pues ocasionalmente sí, cuando el problema está localizado en ambos lados o si el problema está en la línea media de la columna lumbar y pinza los dos nervios.
¿Cómo se puede dormir con ciática?
Poniendo una almohada debajo de la rodilla para doblar la rodilla y la cadera, dormir al lado con la rodilla y la cadera dobladas también te puede ayudar. Y mantener las piernas elevadas por encima del nivel del corazón reduce la presión del nervio ciático.
¿Y puede la ciática causar dolor de rodilla?
Sí, porque el nervio llega como corre todo el trayecto de la pierna, pero aunque hay que descartar otras causas de dolor de rodilla muy frecuentes.
¿Caminar es bueno cuando se sufre esta dolencia?
Pues en exceso puede causar dolor, pero durante poco tiempo moviliza los músculos, estira y fortalece los músculos de la columna, así que sí que es bueno.
¿Puede la ciática causar dolor en la ingle?
Sí, puede dar un dolor referido en la ingle, al igual que en la rodilla.
¿El calor o el hielo? Yo me pregunto, ¿qué es lo mejor para la ciática?
Sí, en un primer momento hielo y pasadas las 72 horas, calor.
¿Cómo se puede sentar uno con ciática?
Pues hay que sentarse con las rodillas que estén bien dobladas, formando 90 grados, que descansen bien en el suelo de los pies. Sentarse en un asiento suave y cómodo con el respaldo lumbar para apoyar la espalda, encontraremos alivio.
¿Ante qué síntomas debemos alarmarnos, Darío?
Cuando pasa el tiempo y la medicación no lo controla, cuando hay una debilidad acusada o progresiva de ambas piernas y cuando se pierde el control de los esfínteres, se escapa la orina o las heces, o cuando hay fiebre y rigidez de nuca.
¿Qué es eso de la pseudociática?
Pues cuando aparecen unos síntomas iguales que los de la ciática, pero producidos por otros problemas, como por ejemplo pues una sacroiliitis, las vértebras del sacro están inflamadas, o cuando aparece una bursitis de los isquiotibiales.
Darío, ¿puede desaparecer por sí sola?
Pues a veces sí, desaparece por momento porque es una inflamación del nervio, pero puede regresar fácilmente si no se trata.
Y una pregunta curiosa, ¿por qué la ciática empeora por la noche?
Pues porque los músculos se relajan mientras está acostado, lo que hace que la carga sea más en los huesos y en el disco de la espalda y pinza el nervio.
¿Puede el estrés causar ciática?
La ciática, como cualquier otro dolor neurológico, puede tener relación con el estado mental y las funciones cognitivas de las personas, aunque directamente no lo puede causar, pero lógicamente aumenta las contracturas y aumenta el pinzamiento.
Pues Darío, yo creo que con toda esta información que nos has dado, nos ha quedado muchísimo más claro qué es la ciática y cómo hay que afrontarla. Pero antes de despedirte, quiero que nos cuentes un poquito más sobre ese premio del que hablábamos al principio, que os han dado por vuestro programa de protección frente al suicidio entre personas discapacitadas.
Bueno, pues mira, es que dado que el suicidio, se suicidan 10 personas todos los días en España y las personas con discapacidad son una población de riesgo por la dependencia económica, por la dependencia física, por el aislamiento, por la soledad, tiene muchos factores de riesgo y las personas con discapacidad también pueden suicidarse. Entonces vamos a desarrollar un programa donde vamos a formar centinelas preventivos del suicidio en la población médica y en la población docente. Así que vamos a hacerlo con neurólogos, fisioterapeutas, médicos, todas estas personas del hospital que están alrededor de este paciente para que cuando vaya el paciente por allí, pues piensen en esa posibilidad y sepan, vamos a informarles para que aprendan a diagnosticarlo, a sospecharlo, a detectar esas señales de alarma y derivarlos correctamente. Y así nos adelantaremos a lo que se hace hoy día. Hoy día se hace una intervención temprana. Nosotros lo que debemos hacer es un diagnóstico más temprano todavía. Hoy día se interviene cuando demanda la atención el paciente. Nosotros queremos que el profesional de la salud o de la adolescencia que está alrededor de estos pacientes sea el que despierte la liebre y haga el diagnóstico y podamos prevenir ese problema, que es que es un problema de salud pública porque no solamente afecta a la persona con discapacidad, sino también a toda la familia.
Pues de nuevo, enhorabuena por este premio y os alentamos para que sigáis con esta iniciativa tan bonita.
Pues muchas gracias, Bea. Ya os tendremos informados.
Pues hasta la semana que viene, nuestro doctor de cabecera, Darío Fernández, que siempre nos cuenta problemas de salud que podemos darle solución. Vamos llegando a las 4 de la mañana. Nosotros tenemos que continuar poniendo las calles, pero antes hay que actualizar la información.